Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde nace ese interés tuyo por el mundo del circo, Javier?
Bueno, pues la verdad es que era un mundo un poco desconocido para mí, porque sobre todo, bueno, en breve trayectoria literaria, pues me he cantado y, bueno, las editoriales han confiado en mí, sobre todo para tratar historia antigua, que es el objeto de mi pasión, sobre todo. Y, bueno, fue un encargo de la editorial con una colección que funciona muy bien y, bueno, me propusieron el tema de tratar el circo desde una visión diferente, la historia, lo que ocurre detrás del escenario, del telón, y la verdad es que me pareció un mundo apasionante donde he tratado de recoger las mayores anécdotas y curiosidades que han caracterizado a esta novela arte circense desde los orígenes de su tiempo.
¿Dónde encontramos el origen precisamente del circo?
Pues sobre todo el circo moderno como tal, podemos entender que nace pues a finales del siglo XVIII, en concreto, bueno, pues a mediados del siglo XVIII, 1768, gracias a Philip Astley en Londres, porque es la iniciativa de un antiguo militar y oficial de caballería que se tuvo que reconvertir en un jinete acrobático, ya que el circo tal y como lo conocemos hoy comenzó de esta manera su andadura. Philip Astley fundó un circo ecuestre al aire libre donde realizaba sus ejercicios de volantines sobre dos caballos y juegos acrobáticos con el sable.
¿Cuáles eran las figuras que formaban el circo antiguamente?
Pues en principio el origen del circo podemos decir que los pioneros son pues aquellos juglares, trovadores que realizaban sus acrobacias, su versión de textos cantados y escenificados al aire libre. Conformaban parte de ferias ambulantes con carromatos que al mismo tiempo pues aprovechaban para realizar también transacciones comerciales. Eran titireteros, antimanquis, que realizaban sus espectáculos al aire libre en plazas de pueblos, en los barrios de las ciudades. Fueron una constante muy frecuente en rutas y caminos a lo largo de lo que conocemos como Europa Occidental. Junto a ellos pues también formaban parte de estas largas comitivas pues charlatanes y vendedores de elixires milagrosos que transitaban por pueblos y en carromato y se trataban de vender sus pócimas que revivían a incluso muertos. Y el circo callejero era el circo de comefuegos, de faquires, de amastradores con animales no muy ostentosos, de estatuas vivientes, de malabaristas y saltimanquis, aunque el origen del circo como tal podemos remontarlo mucho tiempo atrás.
Imagino, Javier, que la vida del hombre y de la mujer dedicada al circo ha cambiado mucho a lo largo de los años.
Sí, completamente. La vida de la gente que conforma el mundo del circo, como te comento, charlatanes, titiriteros, etcétera, pues una existencia muy comprometida, tenían que sufrir las inclemencias meteorológicas al realizar sus espectáculos al aire libre, una vida nómada, muy itinerante, de pueblo en pueblo, sobreviviendo, tratando de reunir la mayor cantidad de posible para sobrevivir, pero una vida de subsistencia sobre todo.
Ha habido artistas y personas ilustres que estaban muy relacionadas con el mundo del circo y que a lo mejor nos sorprendería. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de la relación de Picasso o de Dalí con el circo?
Sí, pues la verdad es que los pintores del circo, como tú bien comentas, Picasso, Toulouse-Lautrec o Salvador Dalí, fueron auténticos devotos del mundo del circo. Así lo reflejaron en sus obras. La verdad es que esta disciplina artística se convirtió en una importante fuente de inspiración para algunas de las mejores obras de estos pintores que hemos citado. El circo siempre es que ha ejercido una poderosa influencia sobre el mundo de la cultura, sobre escritores, poetas y sobre todo pues los artistas de pincel. También vivían en el París, en el barrio de Montmartre, muy vinculado al mundo del circo, al final comienzos de principios del siglo XX y acudían constantemente para presenciar los espectáculos en ese ambiente bohemio en el que vivían y así lo reflejaron en sus obras.
Otra de las atracciones del circo, aparte de los malabares que hemos mencionado antes, de los malabaristas, de los payasos, aparte de los animales, era la gente deforme o los freaks, algo que es impensable hoy en día.
Sí, la verdad es que el mundo de los freaks, como tú lo comentas, pues es una constante de la existencia del origen del propio circo. La exhibición de seres humanos con diversas taras físicas o malformaciones de ese tipo a nivel físico, que también incluso presentaban habilidades especiales, pues ha sido una constante de los tiempos más remotos de la propia antigüedad. Monstruos, fenómenos o fish, como lo queramos llamar en tiempos modernos, se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Las cortes europeas, el Imperio Español y las cortes de la Edad Media, pues ya siempre se acompañaban de este tipo de seres grotescos. Pero tenemos que decir que este tipo de monstruos, siempre entrecomillándolo, en el circo, pues eran personas que no eran más que personas que presentaban algún tipo de enfermedad, pues tipo como albinismo, anorexia, microcefalia o gigantismo, que de esta manera, pues desgraciadamente, pues o sea, era un hazme reír para el público, pero de esta manera se ganaban la vida y el público pagaba por verlos in situ, por verlos en directo.
Bueno, en realidad, por fortuna, ese interés por lo diferente, por lo deforme, ha desaparecido, pero el circo sigue evolucionando, sigue creciendo. Ahora se encuentra también en un proceso de transformación. Son muchas las ciudades que le cierran las puertas a los circos con animales. Uh-huh. ¿Se puede concebir un circo al uso sin animales? ¿Cuál es tu opinión como estudioso del circo, Javier?
Bueno, pues hoy en día la verdad es que resulta ver complicado animales en un circo por todo ese grupo mediático de defensores de los animales que han conseguido con sus manifestaciones, con su presión a las autoridades, pues que las instituciones limiten la presencia de animales en el circo. Pero también hay que decir que, salvo execrables excepciones, los animales no son en ningún momento maltratados en el mundo del circo, aunque también es cierto también que sí, que viven encerrados en jaulas una mayor parte del tiempo y sufren estrés, pues, por la vida que sufren, por los largos viajes que acometen, etcétera. También, a honor de la verdad, hay que decir que sean los animales pues domesticados o de tipo salvaje, en el circo a ningún animal se le ha pedido que no haga algo que no esté a su alcance, que forman parte de nuestra cultura. El circo, tal y como lo conocemos, no se entendería sin su presencia. Y hay que decir que las fieras no están sometidas ni a vejaciones ni a tratos humillantes y que en todo momento se suelen estar controlados por veterinarios y por inspecciones del Seprona.
Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros trasnochando. Javier Ramos de los Santos es autor del libro, de la obra Eso no estaba en mi libro de historia del circo. Gracias y hasta pronto.
Nada, muchísimas gracias.